Un tema muy importante para hablar de política es entender o leer el estado de la opinión pública. La mejor manera de hacerlo es leyendo encuestas. Las encuestas, hemos hablado en otros momentos de este podcast, algunos dicen que son una fotografía del momento, yo creo que son, como he dicho, parte de una película. La encuesta hay que leerla no únicamente como una fotografía, como algo estático, sino que hay que leer de dónde viene, qué es lo que ha pasado antes. ¿Y qué podría pasar? ¿Cuáles son las tendencias de lo que podría ocurrir después? Ahí uno lee las tendencias de crecimiento o de crecimiento de las gráficas. Y la encuesta de la que vamos a hablar hoy es la encuesta de el Inbamer Poll de abril de 2024. Hace una lectura amplia del estado general del país. Muy importante. Vamos a hablar de primero el estado de ánimo del país, la percepción general y algunos de los sectores: seguridad, economía, lucha contra la pobreza, corrupción. Esa es la primera parte hoy de este podcast. Segundo, y muy importante en esta encuesta de Inbamer, la gestión del presidente. ¿Cómo estamos los colombianos valorando la imagen de Gustavo Petro, el presidente? Tercero, ¿cuál es la opinión de Colombia frente a las reformas propuestas, el paquete de reformas sociales propuesta por el gobierno? ¿Cómo lo estamos percibiendo? Cuarto, los gobernantes locales, ¿cómo arrancaron sus periodos, sus mandatos en las gobernaciones, en las alcaldías? Y finalmente, como es costumbre en este podcast, una recomendación. Ahorita vamos a ver que hoy es una recomendación que me tiene muy emocionado, algo que vi este fin de semana que me ha realmente llegado. Empecemos hablando del estado de ánimo del país, el primer punto de este podcast, la primera parte, y un análisis de los sectores. Esta encuesta la pueden encontrar en internet, es la encuesta de Inbamer. Si ponen en Google, la pueden encontrar para que puedan ver los gráficos y puedan de pronto seguir este podcast, quien quiera, viendo algunos de los gráficos. Empecemos hablando del estado de ánimo del país. 70% de los colombianos, 7 de 10 colombianos, tienen un estado de ánimo desfavorable frente al futuro de Colombia. Y esto es importante leerlo, como decía al principio, mirando hacia atrás, porque esta desfavorabilidad del estado de ánimo ha aumentado 22 puntos desde el momento en el que Petro se posesionó como presidente de Colombia. Petro ha hecho que el estado de ánimo sea peor, que la visión de futuro y la esperanza del país haya empeorado. Y este es uno de los puntos, digamos, más flacos de la encuesta en cuanto al resultado del gobierno nacional. La esperanza del país está en un momento difícil. La gente está queriendo salir del país, 58% de los colombianos han pensado en salir del país y el golpe anímico se empieza a sentir por la incertidumbre que ha generado el mensaje del cambio. Leyendo las encuestas de Inbamer, que algo muy bueno de esta encuesta es que va mostrando los 25 años, 20 años que lleva haciendo encuestas. Leyendo los otros gobiernos, uno puede ver que desde la segunda mitad del gobierno de Santos II, desde la segunda mitad del gobierno del presidente Santos, segundo Santos, Colombia ha estado en un estado constante de desánimo. Santos II, desánimo; presidente Duque, desánimo; pandemia; Petro, desánimo. No hemos sido capaces los colombianos de mirar hacia el futuro con ánimo, no, y los gobiernos no han sido capaces de darle la vuelta a ese estado de desesperanza o de pesimismo frente al futuro del país. El presidente Petro llegó con un mensaje de cambio, llegó con un mensaje que decía que las cosas iban a cambiar para mejor, y al contrario de esto, estamos viendo que el estado de ánimo sigue estando bastante negativo. Y una segunda variable importante, un sector muy importante para analizar, es el de la seguridad. El 85% de los colombianos consideran que la seguridad está empeorando en Colombia, el 85%. Si uno mira la gráfica del desánimo del país, de la desesperanza del país, con la de seguridad, hay una correlación. Entre más inseguridad hay, mayor pesimismo hay frente al país. Y como la inseguridad en este gobierno ha sido probablemente el punto más flaco de todos, el desánimo es igualmente grave. Entonces, se puede una correlación entre estado de ánimo, esperanza en el futuro y digamos, el sector de seguridad. Si miramos el costo de vida, de acuerdo con esta encuesta, el 82% de los colombianos considera que está empeorando. Debemos decir que no es el peor momento digamos, del estado, de la opinión en contra de este tema o desfavorable frente a este tema. El gobierno de Petro llegó a tener un punto de 92% de los colombianos creyendo que el costo de vida estaba empeorando. Esto por el aumento significativo de las tasas de interés por parte del Banco de la República. La reducción de las tasas de interés ha logrado que el país, digamos, respire un poquito y crea que el costo de vida, pues, se ha aliviado mínimamente, pero igual el 82% considera que el costo de vida en Colombia sigue estando muy alto, lo cual también se puede correlacionar con el factor anterior, y es que si hay inseguridad, la vida está cara, la plata no alcanza, pues uno no es muy esperanzado frente al futuro. Entonces vemos que esto todo se une, y por eso yo digo que una encuesta no se puede leer por sí sola, por un resultado o por otro, sino que hay que tratar de verlos en conjunto. La corrupción, la lucha contra la corrupción, es uno de los temas en los que menos mal le va al gobierno del presidente Petro. El 72% considera que está empeorando, pero si se mira en relación con otros gobiernos, hay una mejora de percepción en este sector. Los gobiernos del presidente Duque, del presidente Santos, del presidente Uribe, fueron bastante mal valorados en lucha contra la corrupción, y en este gobierno, que no está bien valorado, pues no es el peor indicador, digamos, en comparación con otros. El asunto de la guerrilla, asunto fundamental, porque hizo parte de las promesas del presidente Petro con la política de la paz total. La situación de la guerrilla, 67% de los colombianos cree que está empeorando. A pesar del proceso de paz, a pesar de las negociaciones que se está llevando a cabo con estos grupos ilegales, concretamente con la guerrilla del ELN y con las disidencias de las FARC, se cree el 67 que está empeorando. Esta cifra es consistente y es uno de los peores indicadores de la política de la paz total, que aún no logra transmitir un mensaje de esperanza. Si uno mira comparativamente la negociación de la paz total del presidente Petro con la negociación del presidente Santos con las FARC, el estado de opinión es diferente, el estado de ánimo es diferente. Santos II logró transmitir un estado de esperanza frente a la salida negociada con las guerrillas. Petro no ha logrado generar ese estado de esperanza frente a una eventual salida pacífica al asunto digamos, del combate con las guerrillas, concretamente, como decía, ELN y disidencias de las FARC. Pero algo muy llamativo es que ya la mayoría de colombianos, el 53%, considera que el proceso de paz con el ELN se debe acabar. Este proceso de paz ha perdido legitimidad, ha perdido apoyo popular y hoy se encuentra en líneas rojas en cuanto a desaprobación popular. Si miramos la lucha contra la pobreza, que fue otra de las banderas fundamentales de la campaña del presidente Petro, la campaña del cambio, tampoco tiene buenos resultados. 62% de los colombianos consideran que la lucha contra la pobreza se está perdiendo, que no hay mejoras significativas en cuanto al estado de la pobreza en Colombia. Y realmente el último presidente que tuvo buenos resultados en este sentido fue el presidente Uribe, mandato 2. Al final de su mandato, y Santos 1 y 2 también tuvo algunos momentos buenos en cuanto a la lucha contra la pobreza. Irónicamente, el presidente Duque, que fue quien impulsó el subsidio del ingreso solidario, uno de los subsidios, digamos, más efectivos, que llegó a las capas más desprotegidas de la población, que fue una política pública de enorme impacto, innovación y agilidad en su implementación, la opinión pública no le reconoció este logro de política social. Y al principio del gobierno del presidente Petro, se le empezó a reconocer esto. Considero yo, mi lectura es que este, digamos, buen resultado del principio del gobierno de Petro en materia de lucha contra la pobreza venía del gobierno del presidente Duque, pero realmente el presidente Petro, con ese 62% de desfavorabilidad en la lucha contra la pobreza, no le favorece. Es un mal resultado para un gobierno que prometió ser un gobierno de cambio, que prometió ser un gobierno social, un gobierno solidario. Un enfoque del gobierno grande, el presidente Petro, donde Petro es un gran líder, orador, es el de las relaciones internacionales, la política exterior. El presidente Petro es uno de los presidentes que más ha viajado internacionalmente en poco tiempo. Le gana a Uribe, le gana a Santos, le gana a Pastrana, le gana a Duque. Y este es uno de los únicos campos en donde el gobierno actual ha tenido momentos favorables. Tuvo un pico de desaprobación muy alta, que aunque ha mejorado, aún hay desaprobación del 46%. No es la peor cifra, pero las declaraciones del canciller Murillo, el nuevo canciller, el canciller encargado, presentando a Colombia como un país veedor en las elecciones que tendrá el régimen de Maduro, unas elecciones a todas luces ilegales, ilegítimas, injustas, donde se ha querido sacar a la oposición, donde se sacó a María Corina Machado de manera vulgar y no se quiso enfrentar a la oposición venezolana. Y ese, digamos, ofrecimiento del gobierno colombiano, concretamente el canciller Murillo, de hacer veeduría en las elecciones amañadas, que obviamente tendrán resultados favorables para el régimen, pues ha caído mal en la opinión pública, y esta encuesta lo demuestra. Pero también esa, digamos, tendencia de ruptura internacional con países como Israel y como Argentina tampoco le están favoreciendo al gobierno en materia, digamos, de estabilidad y de mejora de las relaciones internacionales. Un sector de la vida social en la que sí le va bien al gobierno del presidente Petro es la educación. Los números del gobierno son favorables. Y a pesar de que no hayan ejecutado ninguna política pública contundente, visible hasta este momento, Petro tiene los estudiantes y en, digamos, el gremio de los maestros de instituciones públicas un nicho de aprobación y respaldo de su mandato con un 48% de aprobación, uno de los, digamos, de los puntos más altos de aprobación que tiene el gobierno del presidente Petro. Esto fue entonces, digamos, un análisis, un repaso de las cifras de esta última encuesta por sectores. Ahora hablemos de la gestión del presidente. ¿Cómo le va concretamente a Gustavo Petro como presidente de Colombia? Pues la cifra más importante, más redonda de esta pregunta es que el presidente está con un 60% de desaprobación. Aumentó 2 puntos porcentuales desde la última encuesta. Sin embargo, no es su punto más alto de desaprobación. Petro llegó a estar en el 66% de desaprobación. Y esto indica que su decisión de radicalizarse, de intervenir las EPS, de tener un discurso mucho más frontal y de ruptura con otros sectores políticos e institucionales, le está dando algunos efectos positivos en su nicho de seguidores. En todas las ciudades capitales, sin embargo, y esto es muy importante y es notable, el presidente Petro está siendo desaprobado, inclusive en Bogotá y Cali, que son dos ciudades más favorables a la izquierda política. En Bogotá el presidente Petro es desaprobado y en Cali también es desaprobada su gestión. Y la mayor desaprobación del presidencial está entre el rango de personas entre 35 y 49 años. Esto es, personas profesionales que están en plena etapa productiva de su vida y trabajadores que también están en plena, no profesionales, que están en plena etapa productiva de su vida y que ven que en el país hay desincentivos para el ahorro, que la economía es inestable, que las pensiones están en riesgo, que la prestación de salud está en riesgo. Y por lo tanto, este segmento de 35 a 49 años es el que peor califica la gestión del presidente de la República. Pero también es notable que el presidente empieza a perder terreno con los jóvenes, que fueron uno de sus grandes, digamos, sectores sociales que lo eligieron. Tiene un 47% desfavorable con los jóvenes, ha crecido la desfavorabilidad del presidente Petro con los jóvenes, y especialmente también la cifra de quizás más llamativa de todas, es que son las mujeres quienes más desaprueban la gestión del presidente. El 65% de las mujeres desaprueba la gestión del presidente de la República. Sin embargo, esto hay que leerlo, como dije al principio, no únicamente como una foto, como algo estático, sino hay que leerlo también hacia atrás. Comparado con los últimos dos gobiernos, Santos II y Duque, Petro tiene una desaprobación menor o semejante que los anteriores presidentes. Sin embargo, su promesa de cambio no ha generado los réditos populares esperados. Para esta etapa, más o menos, Duque tenía una desaprobación semejante y Santos también. Ahora, a Duque le tocaron las protestas. Fue el estallido social, las protestas sociales en dos ocasiones. Fue un momento difícil para el gobierno anterior. Y el presidente Santos, que era su segundo mandato, que era el momento, digamos, de la negociación con las FARC, era el momento en el que ya había habido una ruptura con el presidente Uribe y con el grupo político. El presidente Uribe había llevado a que el presidente Santos tuviera una oposición seria y contundente en Colombia. Pero es importante decir que el presidente Petro no es que tenga la desaprobación más alta comparada con otros gobiernos. Tiene una desaprobación alta, pero no es de a poco nada extraordinario comparativamente. Hablemos entonces en este tercer, digamos, segmento del podcast de hoy de las reformas, del paquete de reformas presentado por el gobierno. El 58% de los colombianos, desaprueban el paquete de reformas del presidente Petro. Solamente el 34%, que es una cifra baja, aprueba este paquete de reformas. El 55% piensa que Colombia puede ir por el mismo camino de Venezuela y, como dije hace un rato, el 52%, creo que había dicho 58 hace un momento, el 52% ha pensado en salir del país. Ese paquete de reformas del presidente Petro realmente ha traído una enorme incertidumbre frente al futuro de Colombia. Como decía, la prestación de servicios de salud, el ahorro pensional de los colombianos, el futuro de la educación de los colombianos más jóvenes e inclusive de lo que podrían ser los servicios públicos del país. No ha habido un norte claro en cuanto a la propuesta de reforma política. No ha habido una capacidad comunicativa digamos, clara y pedagógica de lo que el presidente Petro quiere lograr con estas reformas. Además, hay que decirlo, se ha encontrado con una oposición fuerte, creciente en el Congreso de la República, en los gremios empresariales, y esto se une para dar este indicador de que el 58% de los colombianos desaprueban el paquete de reformas del gobierno del presidente Petro. Y si miramos como esta idea del 55% que creen que Colombia puede ir por el mismo camino de Venezuela, nos damos cuenta porque hay desesperanza en el país. La gente ve un guión que está siendo copiado. La gente está viendo semejanzas en el discurso de Chávez con Petro, en el discurso de Maduro con Petro, en la idea de reforma constitucional de la que voy a hablar en un momento. Y por lo tanto sí hay incertidumbre y hay algo de desesperanza frente al futuro del país. En cuanto a una medida concreta del gobierno, una de las últimas, digamos, decisiones más polémicas, que fue la intervención de las EPS, que hace parte de esta radicalización, no únicamente del discurso, sino ya de acciones concretas del presidente, del gobierno, a través de la Superintendencia de Salud, de intervenir las EPS, Sanitas y otras. A pesar de que esta es una decisión, digamos, y una medida técnica, es compleja, es jurídica, y para cualquiera de nosotros que no estamos, digamos, inmersos en el mundo, en el sector salud, nos cuesta entenderlo, la gente, la opinión pública desaprueba esta medida y además creen que la prestación de servicios de salud empeorará. El 34% considera que esta medida llevará a que los servicios de salud empeoren. Por eso, porque el presidente ha perdido apoyo con sus reformas, porque el presidente ha perdido o está perdiendo apoyo con estas medidas radicales, es que él se ve en la necesidad de sacudir el tablero, de mover las fichas y de poner nuevos temas para generar opinión, y ya vamos a hablar de eso en un momento. Pero antes hablemos de cómo le va a los gobernantes locales, antes de hablar de la propuesta de la constituyente. A los gobernantes locales les va, en general, a todos les va bien. Son gobernantes que llevan pocos meses. Hace un momento hablaba aquí en una pausa que hicimos que los colombianos somos bastante duros calificando a los presidentes de la República, pero paradójicamente en las regiones, en los departamentos, en las ciudades, hay, digamos, un mejor ánimo a calificar a los gobernantes locales, diferente al presidente y al gobierno nacional. En cuanto a los gobernadores, con excepción de Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, todos los gobernadores de los departamentos encuestados en esta medición tienen favorabilidad. Y los alcaldes de ciudades capitales, de los encuestados, de las ciudades encuestadas, todos tienen números bastante favorables. El único que tiene números, aunque favorables, que disminuye en favorabilidad, es Alejandro Eder, alcalde de Cali, pero tampoco tiene números negativos. Ahora, si uno mira lo que ocurre con los partidos políticos, sí podemos ver algo llamativo y algo en donde de pronto el gobierno nacional no ha visto una oportunidad de reforma. Los partidos políticos en Colombia van a cumplir 20 años con la opinión altamente desfavorable. 20 años en donde los colombianos se han manifestado contrarios a lo que los partidos políticos hacen. Y sin embargo, como decía, el gobierno pareciera que no tiene esto como una prioridad, porque la opinión pública sí quisiera ver un cambio en los partidos políticos, en la manera como se financian, en la manera como se eligen, en la manera como se administran, y sin embargo no hay ninguna reforma sobre el panorama donde se piense que los partidos políticos podrían cambiar. Todo esto, la desfavorabilidad de las reformas, la imagen del gobierno, que aunque decía no es la peor, pero sí está golpeada, pero especialmente la desaprobación sobre las decisiones del presidente reciente, las más radicales, hacen que él se vea en la necesidad de poner otro gran tema en la mesa para este segundo mandato, que es segunda parte del mandato que va a empezar el 7 de agosto de este año. Y por lo tanto el presidente empieza a hablar de una asamblea constituyente. El otro podcast, para quien no lo haya escuchado, puede oír el capítulo sobre si Colombia necesita una constituyente. Yo lo he dicho con mucha energía que no, Colombia no necesita una asamblea nacional constituyente. Colombia tiene una constitución bastante nueva todavía, una constitución que generó consensos en el país, pero el presidente, que es hábil políticamente, es un gran político, es un no tan buen administrador, pero un buen político, sabe que tiene que renovar las banderas, sabe que tiene que sacudir el tablero y por lo tanto propone una constituyente para generar opinión, para generar nuevo debate en el país, porque del debate es de donde él se nutre. Él no se nutre de las medidas administrativas, él no se nutre de la gerencia, él no se nutre de la administración pública, de las políticas públicas, digamos de la tecnocracia que él mismo ha enfrentado. El presidente se nutre del caos político. El presidente se nutre del discurso político, el presidente se nutre de la crisis política, es lo que a él realmente le da fuerza y por lo tanto propone una constituyente para tener una nueva bandera, tener un nuevo asunto de discurso, tener una nueva, un nuevo punto de debate en el país. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta encuesta que hemos analizado? Hemos visto muchos números, espero no haberlos cansado con los números. Insisto que la pueden revisar, vamos a poner también el link de la encuesta en Spotify para que lo puedan ver, quien quiera leer la encuesta. Pero ¿qué conclusiones podemos sacar de esta encuesta? Algunas. Primero, que el presidente Petro no es tan impopular, que tiene realmente comparativamente unos números de desaprobación que han sido parecidos con los de otros gobiernos. Esto hay que decirlo, digamos, con honestidad intelectual y con honestidad de lo que es la lectura de la encuesta si uno mira otros gobiernos. El presidente tiene un segmento, un nicho de aprobación que no se mueve sin importar si es radical, si no es radical, si es buen administrador, mal administrador, si hay escándalos de corrupción, si no hay escándalos. El presidente Petro tiene un 30-35% que no se mueve y que es fiel a sus políticas, que es fiel a su estilo de gobierno. Primera conclusión. Segundo, sus propuestas de reformas y políticas como la paz total son desaprobadas. Ahí el gobierno sí está, digamos, en aprietos. El gobierno no ha logrado entusiasmar, ilusionar ni dar resultados rápidos con las políticas centrales como son el paquete de reformas y la política de paz total. No han sido capaces de comunicarlo, no han entusiasmado, no han obtenido respaldos ni políticos, ni internacionales, ni gremiales y medianamente sociales. Entonces ahí sí tienen un problema y por lo tanto es que va a la idea de la constituyente para poner un nuevo tema sobre la agenda pública, segunda conclusión de esta encuesta. Tercera conclusión, la desesperanza en el país es alta y el mensaje del cambio, el mensaje de la mejora del país no ha llegado, no se ha sentido, no ha calado, no ha sido absorbido por la opinión pública. Contrario a ese cambio que se prometió en campaña, el país sí ha cambiado, pero ha cambiado para mal. La economía no marcha bien, la inseguridad tiene un deterioro notable y asuntos centrales como la política de lucha contra la pobreza y de corrupción tampoco tienen grandes mejoras, aunque la corrupción, digamos, no le va mal, pero tampoco es que tenga un punto de victoria en este frente. Y cuando leía la encuesta sí me llamaba bastante la opinión y es Colombia lleva ya 3 presidencias donde el ánimo del país no mejora, donde el ánimo de los colombianos está en números rojos. Un país que parece no mirar el futuro con esperanza y esto puede ser un asunto importante para la próxima campaña presidencial. Colombia sí necesita esperanza, Colombia necesita un mensaje de unión y de un norte que genere ilusión en el futuro y en este momento no se ve. Y cuarta conclusión, frente a los gobernantes locales, tienen un inicio fuerte, una aprobación notable. Los gobernantes locales, la mayoría se han puesto, digamos, del lado más de una oposición a un gobierno nacional. Esto les ha ayudado en sus números. Hay un contraste entre un gobierno progresista de izquierdas y unos gobernantes locales, digamos, más conservadores, más que quieren continuar, digamos, políticas de estabilidad. Y esto les ha favorecido. Ahora, la gran pregunta es si un gobernante local va a poder gobernar efectivamente y ejecutar política pública y ejecutar obra y ejecutar inversión sin la ayuda, sin la mano de un gobierno nacional. Es una pregunta que iremos analizando y mirando en el futuro. Y esta más o menos es la encuesta de Invamer Gallup. Este es un análisis de esta encuesta en este podcast Política en Serio. Nos gusta analizar las cosas como son, no como queremos que sean, como lo dicen los números, como lo dice la opinión pública y no como sea el deseo personal de ver las cosas. Entonces, de pronto ahí es donde queremos marcar una diferencia. Y finalmente, la recomendación, esta vez no hay recomendación de un libro, sino recomendación de una película. Es la película que más me ha impactado a mí en muchos años. No recuerdo la última película que me hubiera generado tanto impacto, tanta conexión, tanto interés, como lo que me generó una película que vi estos días que se llama Guerra Civil. Está en este momento en carteleras de cine y no quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero Guerra Civil trata sobre una guerra civil que se lleva a cabo en los Estados Unidos, pero no es una guerra civil del pasado ni es una guerra civil del futuro, es una guerra civil casi en el presente. Y es interesante porque cuando uno empieza a ver la película, inmediatamente hay violencia, inmediatamente hay guerra. No hay contexto de por qué se llegó allí, porque el contexto casi que se lo dejan a quien está viendo. Y es, como yo lo leo, es, ya entendemos la polarización, ya sabemos que puede ser un populismo, ahora miren lo que sigue. Y eso es esta película, una película extremadamente violenta, extremadamente cruda, muy bien planteada, tiene un tono de cine independiente, de cine artístico muy llamativo, tiene una fotografía impresionante, una música cautivadora y un guión que genera tantos giros que es difícil dejar de sorprenderse tramo a tramo. Siempre nos está sorprendiendo, pero realmente el mensaje de la política es, de la película, perdón, es, trata sobre la fragilidad de la democracia, la fragilidad institucional. Y cuando las sociedades se dividen y los populismos dividen y quiebran las sociedades, esos consensos sociales que existen y consensos institucionales, realmente lo que sigue es la violencia. Y violencia a grandes escalas. Yo ojalá puedan ver esta política, para los amantes de la política, del asunto, de la crisis de la democracia, del populismo. Es una película, lo digo con todas las letras, obligada. Es una película obligada para ver, de los estudios A24, que se ha caracterizado por sacar películas de muy buena factura, de muy buena calidad. Y ojalá puedan ver Guerra Civil y comentarla y que tengamos este diálogo sobre esta muy, muy buena película que es el recomendado hoy de Política en Serio. Entonces, bueno, espero que hayan disfrutado este análisis de encuesta, que en medio de todo, bueno, sigamos hablando de política, de lo que sigue para el país, y que hablemos de esta película en el futuro en estos espacios de Instagram, de Spotify, de YouTube. Me encantaría conocer su opinión sobre esta película y sobre lo que les lo generó. Entonces, muchas gracias por escuchar y por ver. Nos vemos en la próxima. Por favor, a quien le guste, le agradezco mucho calificar el podcast en Spotify, compartirlo y comentarlo para que tengamos un diálogo y no sea un monólogo, sino una conversación entre varios. Muchas gracias.